Este episodio es traído a ustedes por Fashion Reason. En Fashion Reason no solo encuentras ropa, encuentras calidad y diseño. Buscas marcas exclusivas. Ellos tienen lo último de Michael Kors, Coach, Nike, Adidas, Puma, entre otras marcas. Cada pieza es seleccionada para que siempre luzcas a la moda y con clase. Además, te ofrecen envío gratis y un 15% de descuento en tu primera compra al utilizar el código CRIMEPODPR15. Visita fashionreason.com y transforma tu closet hoy mismo. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy continuamos con la historia del notorio prófugo Tomás Trampa. Al final del episodio anterior, Tomás Trampa había sido sentenciado a casi 200 años de prisión, pero su saga no acababa ahí. Un mes después de haber sido sentenciado, el 28 de abril de 1982, Tomás Trampa volvió a fugarse. En esa ocasión, dos hombres enmascarados y portando armas largas entraron al Oso Blanco y los rescataron de una forma espectacular. La fuga ocurrió como a las 8 de la noche. Dos hombres enmascarados les dispararon a los guardias penales y cruzaron por el patio del Oso Blanco hasta llegar al dispensario del presidio en donde estaba Tomás Trampa, quien se había quejado de un fuerte dolor de estómago. Los guardias que custodiaban a Tomás Trampa no pudieron defenderse porque, por alguna razón, en ese momento estaban desarmados. Se supo también que tenían estrictas órdenes de no moverlo del área de máxima seguridad del presidio, conocida por los reos como el Monoloro, que era el nombre de un zoológico y un parque de diversiones inaugurado en los años 70 por el productor y actor Tommy Muñiz. Luego de rescatar a Tomás Trampa de la custodia de los guardias, él y los dos enmascarados salieron del presidio por un hueco que ya estaba hecho en una verja que daba hacia la carretera. A orillas de la carretera había un Chevrolet Nova amarillo esperándolos para salir del lugar. De ahí salieron en dirección hacia Levittown, donde fueron interceptados por la policía, pero aunque hubo un intercambio de disparos y uno de los agentes le disparó a una de las gomas del carro, lograron escapar. El teniente coronel Juan E. Pedrero, quien era el jefe de la policía de San Juan, dio instrucciones para que se vigilaran los aeropuertos y se intensificara la búsqueda de Tomás Trampa y de sus secuaces. El administrador de corrección, Charles Jiménez Nettleship, aclaró que se suponía que si Tomás Trampa se sentía enfermo, tenían que llevarle los medicamentos a su celda del Monoloro, en donde estaba bajo custodia máxima. La administración de corrección dijo que se estaría haciendo una investigación sobre la fuga y estarían enfatizándole a los guardias en que no confiaran en los reclusos porque lo que pasó esa noche había pasado por exceso de confianza. Luego de la fuga, tres guardias correccionales fueron despedidos por negligencia. Por su parte, el superintendente de la policía, Desiderio Cartagena, ofreció una recompensa de $5,000 en efectivo para cualquier persona que ofreciera información que condujera a la captura de Tomás Trampa. El Departamento de Justicia repartió dos retratos de Tomás Trampa con sus características físicas, detalles de la forma en que le gustaba operar y los disfraces que solía utilizar para cometer sus delitos. También la Asociación de Detallistas de Puerto Rico comenzó a cooperar con la policía para lograr el arresto de asaltantes de estaciones de gasolina, de prófugos y en la recuperación de vehículos hurtados. El afiche de Tomás Trampa fue distribuido y pegado en todas las gasolineras. El 14 de mayo de 1982, la pareja de Tomás Trampa salió en libertad bajo palabra. Su sentencia era de 4 a 8 años por encubrimiento y violaciones a la ley de armas. Según las condiciones impuestas, esta tenía que, entre otras cosas, reportarse dos veces al mes en las oficinas de la Junta de Libertad bajo palabra y probatoria de Caguas y al Tribunal de Bayamón. Algún tiempo después de la fuga de Tomás Trampa, un recluso llamado Dani Rosa Collazo, de 32 años, también se estaba quejando de fuertes dolores un jueves por la noche en su celda del Oso Blanco. Debido a esto, dos guardias penales fueron asignados para llevarlo en un vehículo oficial hasta el Centro Médico de Río Piedras. El vehículo oficial era conducido por el guardia penal Marcial Márquez, quien iba con su compañero Néstor Velázquez. Eran las 9:45 de la noche cuando el auto pasaba frente al hospital de psiquiatría y allí se toparon con una hermosa mujer rubia en un Cadillac amarillo que estaba detenido. Al acercarse, la mujer les dijo que su auto tenía desperfectos mecánicos. El oficial Márquez, muy servicialmente, se bajó del auto para ayudar a la rubia del Cadillac cuando de repente, desde unos arbustos salieron tres hombres con armas largas que amenazaron a los dos guardias y les quitaron sus armas de reglamento. Luego los obligaron a entrar en el vehículo oficial y los dejaron encerrados en la parte trasera. Entonces se llevaron a Dani Collazo y se fueron a toda prisa junto a la rubia en el Cadillac amarillo. Según las autoridades, Dani Rosa Collazo era otro experto en fugas que ya se había escapado tres veces de las cárceles de Arecibo y de Bayamón. A finales de junio de 1982, Tomás Trampa se encontraba asaltando la residencia del entonces presidente de los Vaqueros de Bayamón del béisbol, Norman Parkhurst. Ese día Tomás entró junto a dos sujetos a la casa de Parkhurst mientras él y dos de sus hermanos veían un juego de baloncesto entre los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce. Tomás Trampa, quien estaba disfrazado con espejuelos y nariz falsa, se había pintado el pelo color rojo oscuro. Los asaltantes subieron hasta la planta alta de la casa y arrancaron los teléfonos de las paredes para que nadie los pudiera utilizar. Luego le dijeron a Norman Parkhurst que abriera la caja fuerte. De allí sacaron prendas y dinero en efectivo y luego amenazaron con armas largas a los que estaban de visita para que entregaran el dinero y las prendas que llevaban consigo. Entonces obligaron a las personas que estaban en la casa a que se metieran al baño y se quedaran allí encerrados. El asalto en la casa de Norman Parkhurst había sido todo un éxito para Tomás Trampa. Los asaltantes obtuvieron lo que buscaban y nadie había salido herido. Pero las cosas se complicaron cuando al salir de la casa, a Tomás se le ocurrió robar la casa de al lado, que también pertenecía a la familia Parkhurst. En ese instante, uno de los asaltantes cambió bruscamente de actitud. Miró a Tomás Trampa y lo apuntó con su rifle, diciéndole:
"No te muevas, porque yo estoy trabajando para la policía".
Al escuchar esto, Tomás Trampa reaccionó de forma violenta y el asaltante le disparó tres veces. Tomás Trampa cayó al suelo mal herido, pero nunca perdió la conciencia. Mientras llegaba la ambulancia, Tomás pidió que le trajeran una 7-Up. También pidió una almohada para apoyar su cabeza. Momentos más tarde, Tomás Trampa fue llevado bajo extremas medidas de seguridad hasta el centro médico. ¿Recuerdan a Dani Rosa Collazo, el reo que se escapó cuando una rubia fingió que su Cadillac estaba dañado? Pues Dani fue el asaltante que le disparó a Tomás Trampa y era un informante de la policía. Danny fue soltado en medio de una fuga simulada con el objetivo de que hiciera contacto con Tomás Trampa y sus secuaces. La rubia era una mujer policía con peluca y los dos asaltantes eran en realidad agentes de la policía de Puerto Rico. Aunque hay una versión que dice que la policía le disparó a Tomás Trampa luego de ser alertados sobre un robo en una casa de Bayamón, se cree que la policía llegó a la casa cuando él ya estaba herido. Los tres balazos que había recibido Tomás Trampa lo mantenían en estado de gravedad en el centro médico de Río Piedras. Tomás Trampa fue operado durante 9 horas y 5 médicos especialistas participaron de su operación. La operación fue exitosa y poco a poco se fue recuperando de sus heridas. El 7 de julio de 1982, aún sin recuperarse por completo, Tomás Trampa fue trasladado a los Estados Unidos para ser recluido en una prisión de máxima seguridad para que cumpliera su sentencia de cadena perpetua. Ese día Tomás fue llevado bien temprano de madrugada hasta el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Al llegar al terminal, los vehículos oficiales de corrección entraron directamente por la pista de aterrizaje y lo bajaron en una silla de ruedas para luego subirlo rápidamente por una escalera de un avión de Eastern Airlines, antes que abordar a los demás pasajeros. De todas formas, se corrió la voz de que Tomás Trampa estaba en el avión, lo que creó una conmoción entre los demás pasajeros. Aunque en un principio los pasajeros reaccionaron molestos y se negaban a abordar el avión, la situación se pudo calmar y el avión despegó de Puerto Rico a las 7 y 15 de la mañana. Un tiempo después, Tomás Trampa fue enviado a la cárcel de Marion en Illinois, donde lo tenían bajo custodia máxima. Varios abogados en representación de la Asociación de Amigos y Familiares de Confinados radicaron un recurso ante el tribunal para que se detuvieran los traslados de reos a los Estados Unidos y que se trajeran de vuelta a Puerto Rico a los que habían sido trasladados, incluyendo a Tomás Trampa. Los abogados alegaron que esta acción violaba los derechos civiles de los confinados y de sus familiares. Pero la jueza Carmen Sonia Zayas, del Tribunal Superior de San Juan, declaró sin lugar la petición de los familiares y de algunos reos que exigían que no se les permitiera ser enviados a cárceles federales fuera de Puerto Rico. En una nota al calce, en noviembre de 1982 fue arrestado un empleado del Senado de Puerto Rico que supuestamente fue parte del grupo que liberó a Tomás Trampa el 28 de abril de ese año. El empleado del Senado fue arrestado junto a un grupo de asaltantes de una ferretería en Comerío de la que se llevaron unos $20,000. El grupo huyó en un Nova amarillo del 1978. Se alega que este carro pudo haber sido el mismo que se utilizó para rescatar a Tomás Trampa del presidio. La policía logró capturar a los 4 asaltantes de la ferretería y les ocupó una ametralladora, 39 balas de calibre 45, un rifle 30-30 cargado, una pistola 45 y, lo más curioso, 2 stickers del Senado de Puerto Rico. El empleado del Senado fue identificado como Jorge Carrasquillo Olivencia, de 35 años, quien era residente de Río Piedras. Aunque tenía récord criminal, se desempeñaba en diferentes labores en el Senado, entre ellas ser el chofer del presidente del Senado Miguel Hernández Agosto. En marzo de 1979, mucho antes de que esto ocurriera, Jorge Carrasquillo había sido acusado del asesinato a tiros de Carlos Aponte Matos. Aunque el Senado de Puerto Rico lo cesanteó de su trabajo por alguna razón más tarde, en el 1981, lo volvió a contratar. Inmediatamente, luego de enterarse de su arresto, el presidente del Senado lo separó de su cargo. Aunque Tomás Trampa había sido enviado a una prisión de Estados Unidos a cumplir una cadena perpetua, su historia no terminaba ahí. En abril del 1983, una mujer fue arrestada en Caguas y otros 5 hombres en San Luis, Missouri. El FBI informó que todos habían conspirado para liberar a Tomás Trampa. Aún estando en una prisión federal en Illinois, Tomás Trampa no descansaba en sus intentos de fuga. Según se supo, el plan de fuga fue descubierto cuando uno de los cómplices comenzó a temer por su vida. Este sujeto se dio cuenta de que lo matarían tan pronto cumpliera con su parte del plan. Este cómplice se llamaba Dewey Stephen, de 29 años, quien le informó al FBI de su sospecha y le entregó a los agentes varias escopetas y rifles que supuestamente serían utilizados para sacar a Thomas Trampa y a otro reo llamado Terence Carl Alden de la prisión. Según Dewey Stephen, había 5 puertorriqueños que planificaron el rescate de los confinados en la Penitenciaría Federal de Seguridad Máxima. El FBI les notificó a los oficiales de la prisión lo que estaba sucediendo y estos interceptaron 3 conversaciones telefónicas de Thomas Trampa. Un agente del FBI tradujo las grabaciones y testificó que en efecto el grupo iba a matar a Dewey Stephen luego de que éste les proporcionara las armas. Como parte del plan, Thomas Trampa le dijo a uno de sus compinches por teléfono que 5 confinados saldrían hacia el patio del presidio mientras el grupo de puertorriqueños tiroteaba la torre de los guardias de seguridad, tiraban granadas y bombas molotov hacia el centro de control de la penitenciaría. También le dijo que solo él y Terence Carl Alden, a quien le decían The Lady, lograrían escapar. De acuerdo con el plan, después de lograr escapar, matarían al resto de los cómplices. Debido a la confesión de Dewey Stephen y a las grabaciones telefónicas, 6 puertorriqueños se declararon culpables de conspirar para ayudar a escapar a reclusos de una penitenciaría federal. Todos fueron sentenciados a un máximo de 7 años en prisión. En febrero de 1984, Thomas Trampa y otro notorio convicto, conocido como el Negro Tanco, hicieron una huelga de hambre en la prisión federal en la que se encontraban cumpliendo sus condenas. Estos alegaron que eran discriminados racialmente y que se les maltrataba cuando no entendían las órdenes que se le daban en inglés. El Negro Tanco le envió una carta al secretario de Justicia de Puerto Rico diciéndole que se les estaba tratando como animales salvajes, que los golpeaban, los metían en los calabozos aun cuando se portaban bien, que les daban comidas frías y que no les estaban proveyendo asistencia médica a su debido tiempo. Tanto Thomas Trampa como el Negro Tanco pedían que se les permitiera cumplir sus condenas en Puerto Rico. Sin embargo, el Departamento de Corrección de Puerto Rico no quería que estos regresaran a las cárceles del país. En el 1986, la directora de corrección, la doctora Mercedes Otero de Ramos, dijo que iba a tratar de evitar que Thomas Trampa regresara a Puerto Rico porque este representaba un peligro para las instituciones carcelarias. Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico no pudo evitar que Thomas Trampa regresara. Thomas se encontraba recluido en el hospital de la prisión de Springfield, Missouri, luego de hacer varias huelgas de hambre por casi un año y medio. Ese mismo año fue transferido a Puerto Rico luego de que el negociado federal de prisiones se negara a seguir atendiéndolo porque supuestamente este les creaba un problema de inestabilidad. Thomas Trampa fue traído de vuelta a Puerto Rico bajo estrictas medidas de seguridad en un avión ambulancia. Al llegar a la isla, fue puesto bajo el cuidado de especialistas de la salud. La administradora de corrección no quiso revelar en qué institución penal lo estarían ingresando. Finalmente se supo que había sido enviado al área de máxima seguridad dentro del Oso Blanco, conocida como las Malvinas. En el 2022, Thomas Trampa le solicitó al tribunal apelativo que su custodia fuera rebajada de custodia mediana a mínima debido a su buena conducta dentro del penal. Según el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico,
los confinados de custodia mínima son confinados de la población general que son elegibles para habitar en viviendas de menor seguridad y que pueden trabajar fuera del perímetro con un mínimo de supervisión. Estos confinados son elegibles para los programas de trabajo y actividades en las comunidades compatibles con los requisitos normativos. Estos individuos pueden hacer viajes de rutina o de emergencia fuera de las instituciones sin escolta cuando tengan un pase autorizado y pueden ser escoltados sin esposas ni grilletes.
El tribunal apelativo denegó su solicitud y, según la información más reciente a la que tuve acceso, Tomás Hernández Santa, alias Thomas Trampa, en la actualidad tiene 72 años y se encuentra confinado en la cárcel Las Cucharas de Ponce, cumpliendo una sentencia de 424 años bajo custodia mediana. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreon.com/crimepodpr para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.